En la lección anterior decíamos algo sobre la limitación conceptual de la jerga juvenil. Limitación conceptual que se traduce en una consiguiente limitación cuantitativa del léxico propio. Pero añadíamos que esto no implicaba insuficiencia para la comunicación, puesto que los usuarios de la jerga no dejan de tener a su disposición, aunque no sea más que en un grado elemental, el fondo de la lengua común. Sin necesidad de jerga, en el sector de la juventud, que no se vale de un particular sistema de signos considerado necesario como distintivo de clase, no deja de estar presente un rasgo que pone en conexión a ese sector con el que utiliza habitualmente la jerga. Ese rasgo común es la actitud de despego y desgana ante la lengua normal. Carmen Martín Gaite tiene en su novela Retahílas, de 1974, una página que describe con toda lucidez el fenómeno. El personaje que habla es un muchacho, pero habla desde una perspectiva distanciada. Y es que ahora a la gente de mi edad nos da pudor hablar bien. Te cohiben los demás porque es moda explicarse entrecortado y confuso. Lo otro se ve antiguo. Pablo lo comenta conmigo a veces. Al fin y al cabo somos de esta generación. Hemos aprendido a hablar en ella y se nos pegan las inercias de los demás. Porque en el fondo es cosa de pereza. Resulta más fácil manejar cuatro comodines que valen para todo de puro generales que buscar en el desván de las palabras viejas a ver si alguna cuadraría mejor para aquel caso. Pero por lo menos Pablo cae en la cuenta y le da rabia como a mí. Lo malo es que a mucha gente le encanta, presumen de hablar de cualquier manera, con monosílabos, con mugidos, ¿qué más da? Llegan a decir que las palabras no sirven para nada, que se entiende uno mejor con los demás por medio de la música o del sexo. Montan toda una teoría acerca de la necesidad de destruir el lenguaje. Nos estamos entonteciendo. Estoy harto de ir a las casas y de sentarme en círculo por el suelo oyendo música con los ojos en blanco y de que todo sea como fabuloso, como muy camp, como a cuadros. Harto de imprecisiones y de balbuceos, de manejar un uno por mil de las palabras del castellano y que las demás se vean como rareza de anticuario. He aquí, pues, una vía hacia la incomunicación. El desuso del lenguaje, cultivado por una generación juvenil. Pero hay otra vía que conduce al mismo destino, el abuso deshonesto del lenguaje, cultivado por una generación adulta. Oigan ustedes el siguiente texto del Boletín Oficial de las Cortes del 1 de marzo de 1976. Es el preámbulo de una disposición. El afán decimonónico de perfeccionamiento y de perennidad legislativa, basado en la presunta adecuación a patrones de racionalidad intemporal, constituye en nuestros días una ilusión perdida, un ideal inasequible que no admite otra alternativa que un pragmatismo coyuntural combinado con una cierta dignidad técnica. Este criterio es el que ha inspirado esencialmente la elaboración de la presente ley, que no persigue una regulación paradigmática del derecho de reunión, sino el establecimiento de una normativa adecuada a las exigencias del aquí y del ahora. A la vista de las dos actitudes, tenemos que preguntarnos, ¿quién destruye de verdad el lenguaje? Textos como el del Boletín de las Cortes, que no escasean, justifican con creces un reciente comentario de Carlos Luis Álvarez. Realmente, dice, es una cruz estar interpretando todo el santo día lo que la gente no sabe decir, por más que lo intente. En la España autonómica hay que ser filólogo. Más fácil es descifrar los rollos del Mar Muerto que descifrar los rollos de los políticos, estén muertos o no. Todavía quisiera presentarles un tercer punto de referencia, aunque este, por no extenderme demasiado, sin texto ilustrativo. Me refiero al lenguaje de aquellos hombres públicos que, huyendo por igual de la actitud majestática del pasaje administrativo y de la actitud balbuciente, casi afásica, de un sector juvenil, buscan una actitud ecléctica, en que la forma se aproxima a la segunda y el fondo se aproxima al primero. El descuido en maridaje con la afectación es el afectado descuido o la afectación descuidada. Esta postura obedece, igual que la juvenil, a una vergüenza de hablar bien. En este caso, por estimar que la atención a la forma de expresión podría ser tachada de prejuicio burgués o de estigma de derechas, como si el mutilar la propia capacidad de expresión tuviera algo que ver con la libertad, la democracia o la justicia social. Pero al mismo tiempo, este curioso comportamiento lingüístico utiliza el recurso de la jerga para transmitir la misma nube de humo que el mensaje del boletín. Las tres actitudes, en definitiva, son expresiones diversas de una única realidad, la indigencia mental. Recordemos que, junto a la conocida frase de Talleyrand, de que el lenguaje sirve para ocultar los pensamientos, podemos poner la de Kierkegaard. El lenguaje sirve para ocultar la carencia de pensamientos. Pero ya que hemos nombrado a Talleyrand, no dejemos pasar sin una reflexión el profundo sentido de sus palabras. El lenguaje, como el fuego, como la energía nuclear, puede ser un instrumento poderoso para la civilización, para la paz, para el bienestar de los hombres, pero puede convertirse en una peligrosa arma para la guerra y para la destrucción. La Segunda Guerra Mundial es, en gran parte, fruto de la manipulación sistemática del lenguaje, como han demostrado varios estudios publicados en los últimos años. Como dijo Pedro Salinas, las palabras poseen doble potencia, una letal y otra vivificante. Un secreto poder de muerte parejo con otro poder de vida, que contienen inseparables dos realidades contrarias, la verdad y la mentira. Y por eso ofrecen a los hombres lo mismo la ocasión de engañar que la de aclarar. Igual la capacidad de confundir y extraviar que la de iluminar y encaminar. En la materia amorfa de los vocablos se libra, como en todo el vasto campo de la naturaleza humana, la lucha entre los dos principios de Hormuz y Arimán, el del bien y el del mal. La raíz de este uso siniestro del lenguaje está en la propia naturaleza del signo lingüístico. Frente a un plano de la expresión relativamente estable, el plano del contenido presenta una elasticidad controlada por el consenso de la comunidad hablante. Pero este control, en última instancia, depende de algo tan incontrolable de suyo como la intimidad de la mente individual. El resultado de esta realidad es que la evolución semántica es mucho más rápida que la evolución formal del léxico. Pues bien, uno de los más importantes caminos del cambio semántico es el eufemismo. Pasemos de largo sobre el eufemismo religioso y el supersticioso. El eufemismo social surge de una actitud de temor al interlocutor, un cuidado de evitar causarle con las palabras cualquier forma de disgusto que pudiera retirar su benevolencia hacia el hablante. Se esquiva así la mención directa de las realidades que puedan actuar negativamente sobre la sensibilidad del oyente. Hay que mencionarlas, pero no nombrarlas. ¿Cómo puede hacerse este milagro? Falsificando palabras, utilizando en lugar de la palabra verdadera, otra palabra cuyo contenido propio es ajeno a la realidad referida. Un ejemplo bien sencillo lo tenemos en la ocultación del verbo morir, que significa sin duda una verdad poco grata. No decimos, por ejemplo, cuando sus padres mueran, sino cuando sus padres falten. No decimos si murieses durante el viaje, sino si te pasara algo. Con este comportamiento verbal hemos atribuido a faltar y a pasar algo un sentido que no es suyo. Hemos falsificado estas palabras. Pero aquí tenemos solo el eufemismo disimulador de realidades negativas. Hay un segundo tipo, el eufemismo como magnificador de realidades no negativas. Por ejemplo, el que usamos cuando decimos ingeniero técnico por perito. Ambos tipos, el disimulador y el magnificador, se producen abundantemente en el lenguaje de la administración, el de la propaganda política y el de la publicidad. Los tres lenguajes tienen en común un carácter que he llamado vectorial, esto es, su calidad de mensajes dirigidos a un receptor pasivo, sin respuesta, sobre el cual se trata de ejercer una influencia. Y los tres coinciden, además, en la utilización de los medios de comunicación de masas. Durante el régimen de Franco, el eufemismo adquirió bastante desarrollo. Fue entonces cuando una epidemia de cólera fue denominada ligero brote de diarrea estival. Era entonces cuando no se prohibía la publicación de un libro, sino que se desaconsejaba. Entonces no existía la huelga, sino la anormalidad laboral. El jefe del Estado no moriría, sino que se cumplirían las previsiones sucesorias. Pero no nos riamos tanto del pasado. Hemos perpetuado muchos eufemismos magnificadores del antiguo régimen, como empleada de hogar, empleado de finca urbana, ayudante técnico sanitario, profesor de educación general básica. ¿Quién cometería la necedad de suprimir el hermoso nombre de maestro? Hemos conservado también muchos eufemismos disimuladores, como en el campo de la enseñanza, llamar insuficiente al suspenso, evaluación al examen, entrevistas de recuperación a los exámenes de septiembre. Y encima, muchos profesores siguen creyendo que impartir una clase es más prestigioso que darla. No contentos con este legado, seguimos creando aparatosos eufemismos, porque ahora mismo el ayuntamiento no cobra un impuesto por recoger basuras, sino una tasa por recogida de residuos sólidos urbanos. Y a los honrados fareros los hemos convertido en técnicos mecánicos en señales marítimas. ¿Para qué seguir poniendo ejemplos? La escalada del eufemismo, como la llamó Joan Fusté, es una corriente irresistible. Mafalda, la famosa criatura de Quino, se dirigió así un día a sus amiguitos. A partir de ahora, en vez de llamarlos a ustedes niños, chicos o nenes, los llamaremos seres humanos en vías de desarrollo. ¿De acuerdo? Los dos caracteres externos del eufemismo administrativo, político, publicitario. Su condición vectorial, con el propósito firme de ejercer una influencia, y la utilización de los grandes medios de difusión, lo convierten en un motor poderoso del cambio lingüístico, con consecuencias peligrosas sobre la actividad mental de los individuos. Conviene no olvidar, para comprender mejor la intención manipuladora del lenguaje político publicitario, que un sector importante de la lengua culta se caracteriza desde tiempo inmemorial por un factor de distanciamiento respecto a la lengua media, que también está en el lenguaje administrativo. Recordemos el texto oficial que leí al principio. No me refiero a la lengua artística, sino a la de determinadas ciencias y profesiones, cuyo léxico se renueva constantemente en una línea de mayor complicación y exotismo, no siempre justificados por verdaderas necesidades de precisión científica. Dice con razón Emilio Lledó: la terminología, a pesar de que muchas veces puede ser una valiosa ayuda en la precisión conceptual, puede convertirse en un recurso paralizador del pensamiento, en una liturgia acartonada para celebrar el ritual de la confusión o para aparentar rigor con el falso tecnicismo de quienes nada tienen que decir. El falso tecnicismo de quienes nada tienen que decir. ¿Cuánto hay de esto en muchos renombrados profesores e investigadores? Bertrand Russell aconsejaba a los estudiosos principiantes que si querían abrirse camino, nunca se expresasen en la forma más corta y más inteligible. A mí se me permite, decía, emplear un inglés sencillo, porque todo el mundo sabe que si lo prefiriese, podría emplear la lógica matemática. Aconsejo a los profesores jóvenes que escriban su primera obra en una jerga que solo puedan entender unos pocos eruditos. Con esto a sus espaldas, podrán después, siempre, decir lo que tengan que decir en un idioma comprensible para el pueblo. Lo malo es, comento yo, que muchos presuntos sabios se perpetúan en ese estadio lingüístico juvenil. El lenguaje inútilmente complicado, fuera de la ciencia, encierra además una trampa sutil. Ese lenguaje, que sin mala intención llamaré tecnocrático, tiene como uno de sus propósitos primordiales, si no el primordial, el deslumbramiento. Por eso lo he mencionado al lado del eufemismo magnificador. Pues bien, el deslumbramiento provoca automáticamente la imitación y al cabo de cierto tiempo, el cliché sonoro, confundidor de los conceptos, tiende a ocupar de manera avasalladora los variados y matizados modos de decir de la lengua común. Como dice Robert Bové, a fuerza de decir las mismas palabras, los usuarios acaban por decir las mismas cosas. Esta es, ni más ni menos, la misma fuerza paralizadora que tienen los eslóganes políticos. Esas palabras impresionantes, esas consignas rimadas, son tarugos que usurpan en el cerebro del hablante común el lugar que debía ocupar la reflexión. El sinnúmero de términos estrambóticos, a troche y moche difundidos por periódicos y hojas volantes, traen harta confusión al pueblo, que los oye y los repite ignorando lo que significan. Esta última frase no es mía, es de Pérez Galdós, de hace unos 80 años. Y quiero que noten ustedes cómo hasta las siglas de las que tratábamos en la lección anterior son con frecuencia un arma en manos de los manipuladores del lenguaje. La sigla, dice Herbert Marcuse, convertida en un vocablo oficial continuamente repetido en el uso común, ha perdido todo valor cognitivo y sirve solamente para poner un hecho fuera de discusión. Y cita como ejemplo la sigla NATO u OTAN, que sirve para dejar en la penumbra significados que no se quieren evidenciar, ya que en NATO queda casi borrada la referencia al Atlántico Norte, de manera que no suscita perplejidad la pertenencia a esta organización de países mediterráneos como Italia, Grecia o Turquía. En todo lo dicho hasta ahora, hemos pasado revista a una serie de factores: la pobreza léxica, la turbiedad de la expresión, el falseamiento semántico a través del eufemismo, la complicación artificial de la terminología, el cliché lingüístico como suplantador de la actividad mental, el anquilosamiento de la facultad de expresión. Una serie de factores, digo, que por separado y combinadamente actúan de manera negativa sobre la lengua, malbaratando sus abundantes recursos, desmontando la esencial correlación entre expresión y contenido de las unidades lingüísticas y dificultando, en definitiva, el normal funcionamiento del sistema dentro de la comunidad hablante. Toda esta conjunción de elementos constituyen una corriente disgregadora en el interior mismo de la lengua. Pasemos ahora a otros factores que actúan desde fuera. Me refiero a aquellos que pueden contribuir a partir en unidades menores la actual comunidad de las naciones hispanohablantes. Uno de esos factores es el neologismo que penetra en nuestras naciones traído de la mano del progreso técnico. Es evidente que las cosas nuevas requieren nombres nuevos. Y si las cosas nuevas vienen a nuestros países importadas de otro medio lingüístico, puede darse una de estas soluciones. A. Conservación del nombre extranjero del nuevo objeto, en su forma original. Por ejemplo, lo que ocurrió con el inglés film. B. Conservación del nombre extranjero en una forma adaptada. Por ejemplo, film convertido en filme. C. Calco, es decir, utilización de la traducción literal del significante originario, dotándola del nuevo significado. Por ejemplo, film traducido como película o cinta. Y D. Formación de un término nuevo con los recursos del idioma. Por ejemplo, tocadiscos. Las complicaciones empiezan en este mismo cuadro que les acabo de exponer. En el caso de la conservación del término extranjero en su forma original, puede ocurrir que se realice a través de la grafía exclusivamente, como ocurrió con club, o a través de la pronunciación, como en fútbol, o conservando simultáneamente grafía y pronunciación, como en boutique, o conservando la grafía y atribuyéndole una pronunciación peculiar, como en el francés beige, pronunciado corrientemente beige, o con alternancia de pronunciaciones, como en el inglés lunch, que en labios españoles oscila entre lunch, lunch y lunch. Los propios ejemplos que he citado en el cuadro anterior demuestran que la posibilidad para la lengua de escoger una de las cuatro soluciones indicadas no comporta necesariamente la elección de una sola. De hecho, vemos que hoy conviven en el uso, si bien no en absoluta igualdad de niveles, las formas película, cinta, film y filme. Bien es verdad que no pocas veces el uso se decide por una forma y deja caer las demás, como pasó en tocadiscos, que arrinconó la forma inglesa pick-up y la forma adaptada PQ, o como tal vez pase ahora con la pareja disc jockey y pinchadiscos. Los ejemplos que hasta este momento hemos manejado son exclusivamente del español del viejo mundo, pero se multiplican y sus diferencias se ahondan si saltamos a América, donde las variaciones se producen de nación a nación. Damaso Alonso cita varios casos de divergencias léxicas entre diversos países hispanohablantes, incluido el nuestro, para la designación de diversos objetos y operaciones de la vida moderna. El cierre de prendas de vestir, que en España llamamos cremallera, solo en algunas partes de América, como Colombia, es conocido con este nombre. Zipper, en inglés se llama en México, Centroamérica y Antillas. Éclair, palabra francesa, en Bolivia y Chile. Relámpago o cierre relámpago en Ecuador, Perú y Río de la Plata. El volante del automóvil recibe este nombre del francés volant en España, México, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Río de la Plata. Timón, traducción del inglés steering wheel, en Cuba, Guatemala, Nicaragua, Colombia y Perú. Manubrio en Chile y guía en Puerto Rico. El mismo Dámaso Alonso llevó a cabo en los comienzos de los años 60 una pequeña encuesta entre hispanoamericanos estudiantes en Madrid acerca del nombre del instrumento que entre nosotros se denomina bolígrafo. He aquí el resultado. Colombianos, esferográfico o esferográfica. Bolivianos, esferográfica. Argentinos, uruguayos y paraguayos, birome. Peruanos, lapicero de tinta. Chilenos, lápiz de pasta. Cubanos, pluma cohete. Mexicanos y guatemaltecos, pluma atómica. Pero observemos que estas divergencias se producen en la nominación de objetos de consumo creados por la industria de nuestro siglo, que para el mundo hispánico es masivamente un elemento importado como consecuencia del lugar secundón, o quizá tercerón, que nuestros países ocupan en ese campo de la actividad. Si el bolígrafo se hubiera inventado y comercializado en España o en la Argentina, ¿no es probable que hubiera recibido un mismo nombre en todos los países de nuestra lengua? Relacionado con este aspecto está el de la terminología científica y técnica, porque, por desgracia, tampoco las naciones hispanohablantes se disputan encarnizadamente entre sí el primer puesto mundial en la investigación científica. Más bien, se diría que juegan al ganapierde. Cuando un investigador español o hispanoamericano obtiene un renombre o una distinción internacional, es casi invariablemente alguien que ha trabajado en el extranjero. Nuestra investigación tiene, en general, un carácter secundario o provinciano, y no por culpa de nuestros investigadores, sino de nuestras naciones. En estas circunstancias, es un fenómeno absolutamente lógico que el vocabulario científico y técnico sea, en gran parte, de importación, como lo son la propia ciencia, la técnica y la industria. En esa terminología, sin embargo, el riesgo de dispersión es menor que en la de los objetos de consumo o en la de las costumbres relacionadas con ellos. Tradicionalmente, desde el Renacimiento, el vocabulario de la ciencia y de la técnica se ha nutrido de las lenguas clásicas, bien utilizando términos griegos o latinos, bien multiplicando su potencialidad por medio de prefijaciones, sufijaciones o composiciones sobre la misma base. Esta cantera, que resultaba prácticamente inagotable, ha descendido visiblemente en productividad en los últimos decenios, como consecuencia natural del abandono creciente de los estudios humanísticos en general y clásicos en particular. Abandono, o al menos decadencia, que se produce incluso en los países con más solera en estos estudios. No hace falta decir que entre los que van en cabeza de esa deserción, eso sí, figura España, que suele ser bastante progresista en todo lo que signifique retroceso. Pero nuestra postura en este punto tiene importancia relativa. Más peso tiene la de los países que, con su investigación y con su técnica, nos aportan la correspondiente terminología. Pues bien, la nomenclatura, no importa dónde sea inventada, fabricada sobre las lenguas clásicas, no constituye, en principio, problema para la unidad en el uso de los países hispánicos. Y si en algún caso presenta alguna dificultad, es de tipo secundario, motivada por la ignorancia nuestra de las propias lenguas clásicas. Un ejemplo típico está en nuestra adopción del inglés missile, bien formado en aquella lengua sobre el latín, pero que aquí se empezó diciendo misile y hoy se dice... Debe ser un misil. Aquí se empezó diciendo misile y hoy se dice misil, cuando debería ser misil, con la misma acentuación en primera sílaba que supo mantener el inglés. La Academia, consensuando, como ha hecho tantas veces, entre lo que es y lo que debe ser, ha incluido en su diccionario las dos formas, aguda y grave, pero el uso común ya parece decidido por la primera. Al retroceder, la utilización de la fuente grecolatina para la denominación de nuevas entidades científicas y técnicas ha ido avanzando cada vez más rápidamente la utilización del inglés. Este avance en algunos campos, como la informática, es avasallador. Dámaso Alonso opinaba que al ser tan grande el influjo norteamericano, tanto en Hispanoamérica como en España, puede ocurrir curiosamente que ese influjo sea un elemento unificador de nuestro desgraciado léxico. Ahora bien, las diferencias entre los sistemas fonológico y morfológico del inglés y los del español constituyen barreras para la adopción de los materiales venidos por esa vía. Y aunque muchas veces se adopten a trancas y barrancas, la acomodación oral de esas formas puede presentarse realmente con grandes divergencias individuales y locales, lo cual ya es un factor de dispersión. Y un segundo factor, no desdeñable, es el intento, digno de elogio, de aquellos técnicos e investigadores que no se resignan a la adopción cruda del extranjerismo y buscan, con mejor o peor suerte, un término español o españolizado que pueda ocupar adecuadamente el puesto del forastero. Porque estos intentos, si no se llevan a cabo en una acción aunada con sello oficial, pueden complicar en vez de arreglar la situación. Sin que ello signifique quitar importancia a este problema, que es bien real y acuciante, no hay que olvidar que, como señaló Gili Gaya, la nomenclatura científica tiende a ser internacional y, por otra parte, aunque no deja de influir en la lengua común, su ámbito natural es el mundo de los especialistas. El primer hecho constituye, hasta cierto punto, un seguro de unidad en este terreno. Y el segundo hace que la catarata de extranjerismos científicos no sea motivo de alarma inmediata para la lengua de la comunidad, aunque no deje de serlo dentro de su compartimiento. Mayor amenaza contra la unidad late en las diversidades locales de la lengua usual. Ángel Rosenblatt, en uno de sus magistrales ensayos, El castellano de España y el castellano de América, presenta con fino humor las tribulaciones de un turista español que pasa sucesivamente por México, Caracas, Bogotá y Buenos Aires. En México, por ejemplo, se queda pasmado ante un cartel de la calle: prohibido a los materialistas estacionar en lo absoluto. A pesar de la aparente profundidad filosófica del texto, quiere decir simplemente que se prohíbe en absoluto el estacionamiento a los transportistas de materiales de construcción, los materialistas. En Caracas, entre otras peripecias, el turista se alarma cuando de pronto exclama el taxista: se me reventó una tripa. Lo único que ha ocurrido es que se le ha pinchado un neumático. Y en sus andanzas por Bogotá se lleva la sorpresa de que al pedir un tinto no le sirven un vaso de vino, sino una taza de café, etcétera. No solo hay diferencias entre el español europeo y el americano, las hay entre unos y otros países del Nuevo Mundo. Dámaso Alonso ha señalado, por su parte, la importancia que en esta diversificación tiene el tabú lingüístico, el hecho de que determinadas palabras en unos sitios sean perfectamente inocentes y en otros sean obscenas o insultantes. Como advierte Rosenblatt, en México no se comen huevos, sino blanquillos. En Buenos Aires no se puede coger el tranvía, sino agarrarlo. Y en Venezuela hay que guardarse mucho de preguntarle a nadie por su madre. La variedad léxica del español americano, vista en conjunto, radica unas veces en indigenismos, otras en evoluciones semánticas independientes respecto al español, otras en formas que éste había dejado en desuso, otras en una actitud selectiva propia entre varios sinónimos. Aparte de divergencias que para nosotros resultan pintorescas, como las que acabamos de comentar, no puede decirse que sea muy honda la separación entre usos como acá en lugar de aquí, o lindo por hermoso, o chico por pequeño, o carro por coche. Pero es cierto que en los niveles populares de muchas regiones de América, la expresión deja casi de ser inteligible para un español. Parte de la peculiaridad de algunas zonas es de índole fonética, pero en el nivel medio, los rasgos fonéticos más generales, el seseo y el yeísmo, así como otros menos generales como la aspiración de S implosiva, no son desconocidos en algunas regiones españolas. Y en cuanto a la gramática, son escasos los rasgos diferenciales, aunque algunos sean muy acusados, como el voseo, con respecto al español de Europa. El único elemento realmente fraccionador en potencia es, pues, el léxico. A pesar de ello, Rosenblatt hace notar que en 4 siglos y medio de vida, el español hispanoamericano tiene, desde el Río Grande hasta Tierra del Fuego, una portentosa unidad, mayor que la que hay desde el norte al sur de la península ibérica. Pero esa unidad de que habla Rosenblatt, aclarémoslo bien, no es la de la lengua popular, sino la de la lengua culta. Detengámonos ahora brevemente sobre un hecho que no es de ahora, pero que tiene ahora especial actualidad y que no podemos dejar de lado porque es una de las piezas de nuestro tema. España es una nación plurilingüe. Y en los últimos años se ha despertado en todas partes la pasión por el cultivo y defensa de las lenguas regionales. Sé que los términos región y regional irritan a muchas personas que pertenecen a alguna de las nacionalidades del Estado español. Si hay aquí alguna de estas personas, yo les ruego que me disculpe, teniendo en cuenta que empleo estos términos con finalidad estrictamente lingüística y es necesario disponer de un nombre y un adjetivo que sirvan genéricamente para nacionalidad, comunidad autónoma, ente preautonómico, etc. Este fenómeno, el despertar de la pasión por las lenguas regionales, se produce por 2 causas, una sentimental y otra política. Es natural que todo el mundo ame su lengua materna y que desee usarla y honrarla. También es natural que este sentimiento se haya agudizado como reacción a una situación en que esa lengua sufrió prohibiciones y trabas. El motivo político es la idea de que la autonomía o la independencia de un pueblo tiene como uno de sus pilares la existencia de una lengua propia. Las 2 causas, sentimental y política, se han reunido para dar como consecuencia una actitud más o menos abiertamente hostil hacia la lengua oficial, a la que se considera erróneamente como una imposición extraña, olvidando que la tal lengua, sin llamarse oficial, había sido libremente adoptada como medio de comunicación útil al lado de la lengua propia hacía más de 4 siglos. Se da ahora en España un caso verdaderamente insólito en sociolingüística. Es lo que Gregorio Salvador llama la deslealtad lingüística. Consiste este fenómeno en que personas que tienen como única lengua el castellano deciden abandonarlo para adquirir apresuradamente, en cursos acelerados, el idioma de su región o comunidad, que consideran verdaderamente suyo, aunque jamás lo hablaron. Con lo cual, se sentirán liberados de la opresión del castellano, es decir, de su auténtica lengua materna. Dice Fernando Lázaro que la hostilidad contra el castellano puede deberse, en muchos casos, tanto o más que a salvaguardar las lenguas antes oprimidas, a un propósito debilitador del Estado. Detrás de todo conflicto idiomático, continúa, hay siempre un problema político grave. Lo penoso es que se libre en aquel terreno el combate que debiera ventilarse en este. Si existe la voluntad de mantener la unidad estatal del país, el castellano, el español, debe ser protegido y no asediado. Y no me refiero, claro, a la simple protección de las leyes. Nadie sensato, añade, piensa ya en imponerlo, ni en desalojar con él las demás lenguas. Son los hablantes de estas quienes deben decidir si en su horizonte político figura o no la nación común. Y si su decisión es afirmativa, el castellano no puede resultarles huésped ni ingrato ni incómodo. Hasta aquí las palabras de Lázaro. En efecto, si sinceramente se desea mantener la unidad de España, debe mantenerse la lengua española sin trabas, al lado de la lengua autonómica. Si ésta tiene auténtica vida, no necesita ningún tipo de proteccionismo para florecer y crecer. Pretender más o menos encubiertamente desarraigar el castellano es querer cortar el puente que enlaza a esa comunidad con el resto de la nación. He ahí una amenaza muy actual contra nuestra lengua, en virtud de la cual no solo saldría maltratada nuestra comunidad hispanohablante en cuanto tal, sino muy principalmente los promotores, que voluntariamente se privarían de la posesión de una de las grandes lenguas universales, condenándose a una situación de aldeanismo cultural, justamente en un momento en que lo que se impone más y más es la universalización de la cultura. Dios nos libre, como diría algún diputado comunista, por el bien de todos, de que esta tendencia suicida prosiga su insensata marcha. La convivencia armoniosa del castellano con el catalán, con el vascuence, con el gallego, es una riqueza que solo por ceguera se puede rechazar. El gran poeta gallego en gallego, Celso Emilio Ferreiro, en la última entrevista que concedió antes de su muerte, dijo: «Soy bilingüe y no tengo por qué renunciar a escribir en otra lengua». Llegados a este punto, debemos detenernos para recapitular. Nos hemos reunido aquí para hablar de la unidad y la dispersión de la lengua. Hasta este momento hemos estado sembrando los datos de la dispersión. Veamos si podemos recoger la cosecha de la unidad. Hemos visto cómo la agresión contra una lengua, contra nuestra lengua, se produce en dos grandes frentes, interior y exterior. El primero es el uso individual del idioma, que conduce a una destrucción de este por inanición, debido a la indigencia mental de quienes lo usan, desusándolo o vaciándolo, o a una perturbación interesada de su función comunicativa, utilizando los recursos magnificadores y sonoros para convertirlo en un arma de embaucamiento y manipulación, cuyos efectos en el receptor desprevenido, esto es, en el adulado pueblo, son la confusión y la parálisis mental, la alteración de sus mecanismos de raciocinio o la suplantación de estos por estereotipos, por ideas prefabricadas. El segundo frente que hemos examinado es el exterior, y está en la vertiente social del lenguaje. Una de sus brechas es la inferioridad cultural de los países hispanohablantes con relación a las comunidades que hoy son rectoras del mundo. Por esta brecha penetra incontenible un torrente de neologismos que invade tanto nuestra vida cotidiana como nuestras actividades científicas y técnicas, y que hace apuntar una diversificación terminológica amenazadora, en potencia, de la unidad léxica del español. Otra brecha es la realidad de que esta misma unidad léxica se presenta ya levemente agrietada en los niveles medio y popular de las zonas hispanohablantes. Y en último lugar, tenemos dentro de nuestro país el tablero de ajedrez de una larvada lucha de lenguas a manos de los elementos irracionales que tantas veces han sacudido la historia de España. La pasión, la mezquindad, la insolidaridad, el espíritu de campanario. ¿Por qué debemos, en la medida de nuestras fuerzas, tratar de contrarrestar estos factores que por distintas vías actúan contra la salud y la integridad física de nuestra lengua? Porque la lengua forma parte esencial de nuestra vida. Desde el punto de vista individual, es nuestra conexión más perfecta y completa con la realidad objetiva, nuestro instrumento para almacenar y ordenar en la mente el universo que nos rodea, la máquina de toda nuestra actividad mental, que no solo nos capacita para crear nuestros propios juicios, sino para asimilar los ajenos como potencial ingrediente para nuestro pensamiento ulterior o para someter a crítica las ideas y los hechos que nuestros sentidos nos transmiten, a fin de neutralizar en lo posible el exceso de sumisión mental que es la delicia más negativa de nuestra civilización. Desde el punto de vista social, la lengua es no solo el vehículo natural de la cultura que hace posible la convivencia y el avance de la sociedad, sino que es, por esencia, un instrumento de solidaridad. Con razón ha dicho el poeta Ramón de García Sol que quien lucha por la lengua, lucha por la paz. A partir de esta doble significación individual y social de la lengua, debemos plantearnos ahora la actitud que ante ella hemos de tomar. Es hora de arrinconar ya viejos criterios de defensa purista respecto al idioma, basados en razones históricas, estéticas o puramente sentimentales. La defensa de la lengua solo es posible concebirla hoy con la mirada puesta en su eficacia, en su máxima perfección en cuanto instrumento de comunicación y en cuanto componente básico de la actividad intelectual. Se requiere para ello establecer con nitidez el principio de unidad, basado en el concepto de lengua estándar que definimos en la primera lección de este ciclo. Una forma de lengua reconocida por el conjunto de los usuarios, la cual elimine o tienda a eliminar las variedades locales o sociales de cada individuo o de cada grupo. Este concepto va apoyado necesariamente en el de norma, que a su vez lleva consigo, como dijimos, la exigencia de una codificación. ¿Es posible la codificación de una norma lingüística unitaria en un mundo tan amplio y diverso como el mundo hispánico? Hay un hecho evidente e irreversible, que incluso en el nivel culto no se usa una forma idéntica de español en Madrid, en México, en Bogotá o en Buenos Aires. Negar esta evidencia sería carecer de sentido práctico. Sin embargo, en el inmenso ámbito de la lengua española opera realmente la conciencia de comunidad lingüística, y esto hace posible que por encima de la existencia tangible de una serie de normas nacionales de realización, la española, la argentina, la venezolana, etc., exista una supernorma, un ideal supranacional de lengua postulado por la lengua escrita. Hay que reconocer, pues, el statu quo de la pluralidad de normas nacionales presidida por la unidad de una norma ideal. Para el mantenimiento de este sistema es indispensable poner la vista en otro principio ya expuesto aquí también, en la segunda lección, el de que en la dialéctica natural entre la estabilidad y el cambio se intente controlar la actividad incesante de este, a fin de obtener el equilibrio necesario para que no resulte dañada la base estable del sistema de la lengua, con lo que se favorece y garantiza su unidad. Aquí entra en escena la enseñanza, En primer lugar, la enseñanza de la lengua, naturalmente, que debe ser concebida como un largo, intenso y minucioso proceso encaminado exclusivamente a sembrar, fomentar y desarrollar la facultad lingüística del individuo en todos sus aspectos. He insistido en el adverbio exclusivamente, porque de esta enseñanza debe desterrarse sin contemplaciones todo tecnicismo gramatical y toda teoría lingüística que no tengan una utilidad inmediata en el aprendizaje efectivo del idioma. Hay, por desgracia, demasiados programas oficiales, demasiados libros de texto y demasiados profesores que, en vez de proponerse formar hablantes, se proponen formar lingüistas. Quizá con ello se haya conseguido el prodigio de que tengamos lingüistas que no conocen su lengua. Y desde luego, la maravilla de que pasen la famosa selectividad estudiantes incapaces de escribir una carta, pero capaces de informarnos detalladamente sobre la vida privada de la cuñada de Chomsky. Una buena enseñanza de la lengua, intensa y sistemática, es llave para todas las demás enseñanzas. ¿Cómo puede descifrar el libro de geografía o la explicación del profesor de geografía el alumno que no ha aprendido a descifrar con soltura el lenguaje oral y escrito en general? Habría que introducir en la cabeza de los responsables de la educación la idea de que la lengua es la materia central de todo el sistema de la enseñanza y que este hecho debe reflejarse rotundamente en los planes educativos. Por otra parte, es necesario que alguna vez comprendan todos los profesores que, así como la enseñanza de las matemáticas y la de la historia son competencia exclusiva de los profesores de matemáticas y de historia, la enseñanza de la lengua no puede quedarse entre las cuatro paredes de la clase de lengua, sino que es responsabilidad de todos los profesores, cuyo uso y aprecio del idioma es, aunque ellos no lo sepan, tan decisivo en cuanto ejemplo para el alumno como las lecciones directas del profesor de español. Esto lo saben muy bien aquellos políticos autonomistas que no se contentan con la enseñanza del catalán o del vascuence, sino que se proponen imponer la enseñanza en catalán y en vascuence. No debemos ser tan ingenuos que creamos que la enseñanza se adquiere solo, ni siquiera fundamentalmente, en los centros de enseñanza. La cultura idiomática se adquiere, con o sin escuela, en la vida cotidiana. Los medios de comunicación de masas son los principales maestros, buenos o malos, del lenguaje. De ahí la enorme responsabilidad de sus dirigentes y de aquellos que dirigen u orientan a sus dirigentes. Pero me temo que he caído en un círculo vicioso, porque ¿quién educa idiomáticamente a esos dirigentes? Los gobernantes creen resolver el problema de la educación del país creando cada vez más ministerios: educación, universidades e investigación, cultura. Tal vez con uno solo que funcionase bien nos arreglaríamos. El Estado no da a la educación y a la investigación los recursos que corresponderían a un país europeo. No vale el argumento de las arcas vacías. Cuando ha hecho falta dinero para el Mundial 81, bien nos las hemos ingeniado para que no falte. Con esta mentalidad es insensato esperar que instituciones como la Real Academia Española puedan desarrollar la labor urgente que, en colaboración con las academias americanas, le corresponde en el campo del mantenimiento de la unidad de la lengua. Curiosamente, la sociedad española exige que la academia actúe y publique y oriente. Léanse, si no, los comentarios eruditos de los periodistas. Pero esa misma sociedad no aporta, ni en una forma ni otra, la colaboración y los medios que serían necesarios para esa actuación. ¿Podremos esperar que un día los españoles y sus gobernantes caigan en la cuenta de que la atención a la lengua es de importancia vital para su convivencia y para su existencia como comunidad? Nada más.